casa.
Amigos y amigas, bienvenidos a su salón de clases Profe en tu casa. Y hoy estamos de celebración, pues celebramos un año más de la independencia de Colombia.
¡Qué felicidad, Cami! Ayer se cumplieron 211 años desde el Día del Grito de Independencia, una fecha muy importante para lograr esto que se venía buscando desde hace tiempo y que es un proceso que siempre resaltamos porque sabemos que es muy importante conocer nuestra historia.
Importantísimo, Sammy. Todo esto que estás diciendo es súper importante porque no solamente se trató del 20 de julio de 1810, fue todo un proceso, un largo proceso que desencadenó la independencia. Pero tú sabías, Sammy, que la independencia se dio también a partir de diferentes fechas y particularidades. Hubo muchas ciudades que declararon su independencia en tiempos diferentes que otras.
De verdad, Cami, o sea, es decir que mientras que en Bogotá se daba el grito de independencia, otras ciudades ya estaban organizadas.
Algo así, Sammy. Todo esto fue progresivo, básicamente. Entonces, mientras unas declaraban su independencia de la corona española, otras también al tiempito lo iban haciendo. De hecho, Sammy, te tengo una pregunta. ¿Tú sabes cuál fue el primer pueblo colombiano en declarar su independencia de la corona española?
¿Bogotá?
No.
¿Cuál fue?
No te preocupes, Sammy, chicos y chicas, Chicharrín tiene algo por contarnos acerca del primer pueblo colombiano que declaró su independencia.
¿Sabes cuál fue el primer pueblo que declaró su independencia de la corona española? No fue Bogotá, en esa época conocida como Santa Fe, ni Cartagena, tampoco Popayán. El primer pueblo que declaró su independencia de la corona española fue Mompox. Así como lo escuchas, este hermoso municipio ubicado en el departamento de Bolívar, a orillas del río Magdalena, es considerado el primer pueblo independiente de Colombia, pues el 6 de agosto de 1810 firmó su propia acta de independencia, separándose completamente de la corona española, convirtiéndose así en referente para otros pueblos y ciudades que más adelante declararon su propia independencia.
Ahí está, Sammy.
Mira qué bonito, o sea, que mientras que en Bogotá, a ver, hagamos cuentas, 20 de julio y unos días después, 6 de agosto, en Mompox ya estaban declarando su independencia.
Exactamente, Sammy, siendo la primera ciudad en declarar su independencia. Y es que, Sammy, efectivamente, este proceso se dio a lo largo de mucho tiempo y en cada ciudad que tenía sus particularidades y sus tiempos. De hecho, en 1781, el Movimiento Comunero de Santander fue básicamente la inspiración para muchos criollos que se sumaron a toda la lucha independentista muy a 1810, que fue finalmente nuestro grito de independencia.
Cami, pues me encanta y sé que a todos nos encanta aprender de historia contigo y de hecho Chicharrín tiene preparado para nosotros una pregunta. Sabes que a él le gusta iniciar las clases con algunas dudas, ¿no? Y esto es algo que tal vez ya hemos pensado y que ya nos ha llamado la atención y es que nuestra bandera comparte los colores con otros países.
Es verdad, Sammy.
Es verdad, Cami. ¿Por qué Colombia tiene los mismos colores en su bandera que Ecuador y Venezuela? ¿Cuál es la razón?
Oye, qué buena pregunta, Sammy. La verdad, nunca me había hecho esa pregunta, así que creo que tú nos puedes ayudar a responder esta pregunta que nos hace Chicharrín. ¿Por qué Colombia, Ecuador y Venezuela comparten los mismos colores en su bandera? Sammy, la verdad, no lo sé.
Bueno, habría que pensar qué representa cada color y demás. Ya vamos a esperar a que ustedes nos den la respuesta porque por ahora estamos muy contentos de dar inicio a esta clase y ya saben que nos encanta que todos ustedes envíen sus saludos desde muy temprano. Es muy sencillo, ustedes toman su celular lejos de fuentes de ruido, horizontalmente dicen su nombre, presente profe en tu casa, el lugar donde están, presente profe en tu casa, mi nombre es Samuel Escobar y yo estoy en Bogotá y desde muy temprano muchos de ustedes nos saludan, presente profe en tu casa.
Hola, profe en tu casa, soy Elba Santiago Sánchez Román, tengo 9 años, estoy en la sede educativa Manuela Beltrán, curso el grado 3.º de la vereda Llano Grande del departamento de Neira, Caldas. ¡Chao!
Yo vivo en el serio Suque Suque y día presente en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Me llamo Luisa, tengo 11 años, estudio en Institución Educativa Rural Buenavista y digo presente, profe, en tu casa. ¡Chao!
Chao, muchas gracias por estar con nosotros y por enviar tu saludo. Ya saben que los queremos saludar a todos porque nos encanta conocerlos, así que envíen su presente profe en tu casa al 311-859-2290 durante toda la clase. Y por aquí ya tenemos a nuestro buen amigo QR, que ayer estuvo en buen parche, estuvo acompañado del profesor Superó, nada más y nada menos.
¡Wow! ¡Qué buena compañía!
Claro que sí, porque en mi señal el profesor Superó nos va a contar de una manera muy divertida lo que ocurrió el 20 de julio. Así que ustedes, con su cámara, con la cámara de su celular, escaneen el código QR y él los va a llevar directamente a mi señal. Si ustedes utilizan la cámara y no pasa nada, vayan a su tienda de aplicaciones y descarguen cualquier aplicación lector QR, una gratuita, y así van a disfrutar de mi señal, donde la diversión nunca se detiene.
Así como tampoco se detiene en este tu salón de clase, en donde te tenemos propuesta una actividad muy interesante al finalizar esta clase. Así que toma nota de los materiales que vamos a necesitar para nuestra actividad, que será nuestra misión por cumplir. Necesitaremos un mapa político de Latinoamérica, hojas de papel mantequilla, un lápiz, colores, plastilina de colores y mucha creatividad.
Queremos que todos disfruten de esta actividad porque va a estar muy, muy, muy divertida. Así que todos ustedes muy pendientes con lo que va a pasar. Por ahora nos preparamos para conocer a nuestro profe invitado, porque en todas las clases tenemos a alguien que es nuestro superhéroe, nuestra luz, nuestra guía, nuestro faro. Y hoy no es la excepción, así que vamos a conocer a nuestro profe invitado para la clase del día de hoy.
Irma Felisa Velázquez Parra, inteligente, lectora y con bastante empatía social. Poder, enseñar, habilidades, enseñanza, paciencia con niños, habilidades artísticas, debilidad, deporte.
Un fuerte aplauso para nuestra super profe invitada, a la que vamos a aprender hoy muchísimo. Profe, bienvenida a tu salón de clase. Y profe, ¿por qué es importante que conozcamos la historia de la independencia de nuestro país?
Precisamente, Camila, buenos días para todos los niños que me están escuchando. Para ti, para ser importante aprender todo esto de la independencia y de las historias de nuestro país, precisamente porque esa historia tiende a repetirse una y otra vez. Pasan procesos largos, sentires de las personas que habitan los territorios a lo largo de los tiempos, y relativamente se vuelven a presentar más temprano que tarde las mismas situaciones que provocan los mismos eventos, pero en otro lugar y en otra época. Por eso es muy importante que todos sepamos de los aconteceres que nos han sucedido a lo largo del tiempo, para precisamente aprender de ellos y tratar de no repetir esas situaciones.
Pues mira, claro que sí, es muy importante, porque de repente yo en mi casa digo, bueno, eso ya pasó, ¿yo para qué tengo que aprenderme esa historia? Pues hay que aprenderla para que no se vuelva a repetir y para poder contarla además, porque nuestro pasado nos define. Así que también es muy importante la clase de hoy. Si tenemos dudas, queremos que ustedes desde ya empiecen a enviar sus preguntas durante toda la clase. Nuestra profe Chicharrín y todos los que estamos aquí vamos a estar dispuestos a tratar de despejar la mayor cantidad de dudas y a seguir aprendiendo mientras nos divertimos con el reto de aprender del día de hoy.
Así es, Ami. Tú nos preguntaste cuáles eran y por qué las banderas de Colombia, Ecuador y Venezuela tienen exactamente los mismos colores. Y me preguntaba, Sammy, ¿será que compartimos muchas cosas? ¿Será que son tantos factores en común entre estos tres países y su proceso de independencia?
Pues no sé, Cami, vamos a averiguar qué dicen nuestros compañeros de clase. ¿Por qué Ecuador, Venezuela y Colombia comparten los mismos colores en la bandera?
Porque anteriormente Colombia, Ecuador y Venezuela conformaban un mismo país llamado la Nueva Granada.
Porque hacían parte de la Gran Colombia.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Daisy Lorena Morales Artiaga y tienen la misma bandera porque antes fueron una sola nación.
Buenos días, profe, tu casa. Yo me llamo Adrián Jerónimo Ángel Peñuela y es porque son los países hermanos.
Tres países tienen la misma Colombia, porque antes era la Gran Colombia.
En tu casa, todos comparten el color de la misma bandera porque todos fueron un territorio.
Colombia y Venezuela tienen los mismos colores en la bandera porque son hermanos.
Porque los tres hacen parte de América del Sur y están bien unidos. Porque las banderas de Colombia, Venezuela y Ecuador son iguales. El amarillo, azul y rojo en sus banderas tienen el mismo significado. En las tres naciones, amarillo que refleja la riqueza, el azul el mar que nos separa de España y el rojo la sangre derramada por los héroes.
Mira, pues muy bien, me parecen muy acertadas las respuestas, pero vamos a conocer la respuesta correcta que Chicharrín nos la va a comunicar y nos la va a compartir a través de nuestra pantalla, ya la vamos a ir a ver, pero estoy muy de acuerdo con muchos de ustedes en cosas que dijeron, ¿somos países hermanos?
Indiscutible.
Lo somos, tenemos muchas similitudes, también lo somos, estamos en Latinoamérica, por supuesto que sí, y estamos muy cerca, pero además compartimos territorio e hicimos parte de lo que fue en su día un mismo país, de hecho, a lo que se le conoce como el gran sueño de Bolívar.
Exactamente, Sammy. Hoy a lo largo de toda esta clase vamos a descubrir muchos más secretos sobre este proceso independentista. Por eso, este reto de aprender, vamos a enfrentar 4 niveles. Cada nivel tiene una pregunta. En cuanto tú conozcas cuál es la pregunta, ve corriendo a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290 o a través del chat interactivo en Facebook y cuéntanos cuál crees que es la respuesta. Sammy y yo nos enfrentaremos a una serie de obstáculos para tratar de obtener una pista. Puede que la obtengamos, puede que no. De todas maneras, vamos a necesitar de tu ayuda para que entre todos construyamos la que consideramos es la respuesta más indicada. Nuestra profe nos dirá si es correcta o no, y así sabremos si pasamos este reto de aprender. Así que, Sammy, ¿listo para este reto?
Estamos preparados, ya saben, el truco es que apenas conozcamos la pregunta, ustedes envíen la respuesta rápidamente, 311-859-2290 o a través de mi señal en Facebook, en el chat interactivo, porque ya llega este primer nivel del reto de aprender.
Y la primera pregunta, Sammy, dice, ¿qué nombres ha recibido el territorio de Colombia a lo largo de la historia a partir de la colonia? Te repito la pregunta. ¿Qué nombre ha recibido el territorio de Colombia a lo largo de su historia a partir de la colonia? Corre ya mismo al 311-859-2290 y también a través de nuestro chat interactivo. ¿Cuál crees que es la respuesta? Ya llega este primer nivel del reto de aprender.
¿Qué nombres ha recibido el territorio de Colombia a lo largo de su historia a partir de la colonia? 3, 2, 1, empieza el juego.
¡Vamos, Sammy! ¡Vamos por esa pista! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Mientras tanto, tú, mientras vas también haciendo este reto con Sammy para poder obtener esta pista, recuerda, ¿qué nombre ha, o nombres ha recibido el territorio de Colombia a lo largo de su historia? A partir de la colonia, cuéntanos 311-859-2290 y también a través del chat interactivo en Facebook. 5 segundos, Sammy. Ya es tuya, una más.
A ver, no vi la última. No lo puedo creer. Tenemos un problema de, ¿cómo es que yo había dicho antes? De lateralidad.
Orientalidad.
De orientalidad.
Eso era lo que decía.
Tenemos un problema de orientalidad.
Bueno.
¿Por qué Chicharrín no ve lo mismo que yo?
No, definitivamente no. Y tal vez los niños
tampoco
ven en casa, ven algo muy diferente a lo que tú ves a mí.
Es verdad, eso parece ser. Pero bueno, no importa. 20 de julio, una fecha para celebrar nuestra independencia, a pesar de que tal vez tengamos buenas noticias en el juego, Chicharrín.
No ganaste una pista.
A ver, entonces pensemos, Sammy, recapitulemos todo lo que hemos aprendido en Profe en tu Casa, porque de seguro esta respuesta ya la podríamos dar sin la pista. ¿Te suena por ahí algo como Nueva Granada?
¿Una Colombia más grande? ¿Cómo se llamaría una Colombia más grande?
La Gran.
Puede ser, vamos a ver qué dicen nuestros compañeros.
Buen día, profe, en tu casa mi respuesta es la Nueva Granada, Estados Unidos Colombianos y República Colombiana.
Gran Colombia y la Nueva Granada.
Profe, en tu casa la Gran Colombia, la Patria Boba y entre otros.
Profe, en tu casa está la Gran Colombia, la Nueva Granada y esos son todos los que me
han recibido la Gran Colombia.
Hola amigos de Prueba en tu casa, la respuesta es la Nueva Granada.
En tu casa, Estados Unidos de Colombia y la República de Colombia.
República de Nueva Granada.
La Gran Colombia, la Nueva Granada y República de Colombia.
Ok, vamos a ver a través de Facebook. Por aquí está Vanessa González, que dice la patria boba. Está por aquí Miranda, que dice que los cafeteros. Bueno, una nueva respuesta. Desde Barranca Bermeja nos dicen la Gran Colombia. También Antonio dice la Nueva Granada, la Gran Colombia. Estados Unidos de Colombia, dice Juan Manuel. Manuel Torres dice la Gran Colombia, Nueva Granada, Estados Unidos de Colombia, Confederación Granadina y República de Colombia. Ahí hay buenas respuestas.
Granadina, gran.
¿Sabes? Me gustó, Camille, el tema de los cafeteros, pero los cafeteros es más como un sobrenombre de cariño.
Sí, es más.
No es un nombre oficial.
Correcto, Sammy.
¿Verdad?
Sí, como tal el nombre del país no ha sido considerado como tal, pero en el mundo, si tú preguntas quiénes son los cafeteros, indiscutiblemente te dirán que los colombianos. Entonces, Sammy, tenemos que entregar nuestra respuesta. ¿Qué dices si decimos que efectivamente se trató de la Nueva Granada, la Gran Colombia, Estados Unidos de Colombia, la República de Colombia, la República de la Nueva Granada, que fueron los que tuvieron más votos?
Porque igual creo que la patria boba tiene lo mismo,
¿sí?,
que los cafeteros.
Correcto.
Se le llamó así a la patria en un momento específico de la historia, pero no era el nombre oficial del país.
Así que, profe, oficialmente, entregándote la respuesta de los nombres que tuvieron por lo menos dos o más votos, te diríamos que los nombres que recibió Colombia fueron la Nueva Granada, la Gran Colombia, Estados Unidos de Colombia, la República de Colombia, de Nueva Granada.
Los cuatro primeros están perfectos. El último, pues, es apenas un episodio, pero no fue un nombre especial para la República de Colombia. Fue un periodo histórico al que se le denominó la patria boba, pero no hace parte de los nombres que ha tenido este territorio colombiano. Allí, para ratificarte, está el Virreinato de la Nueva Granada, que fue en las épocas coloniales. Después, la Gran Colombia de 1819 a Confederación Granadina de 1857 a 1861, Estados Unidos de Colombia.
Ok, bueno, mira, mientras reconectamos con la profe, aquí estamos viendo, en la gráfica estamos viendo las épocas: República de la Nueva Granada, bueno, vamos a ver, Confederación Granadina en 1958, Estados Unidos de Colombia en 1864, República de Colombia en 1886, bueno, República de Colombia 1916, ahí están, me están moviendo, y también tiene que ver, Cami, y tenemos que darnos cuenta que también cambia un poco el mapa y el territorio. Por ejemplo, aquí vemos Providencias Unidas de la Nueva Granada en 1811. Profe, ya nos puede seguir explicando el tema de los nombres y por qué iban cambiando como en diferentes épocas y también por qué va cambiando el mapa. No, bueno, estamos teniendo fallas en este momento en la conexión, pero bueno, yo se los voy a explicar. Tranquilos, muchachos, con la imagen para que yo lo pueda explicar. Estamos viendo, por ejemplo, en la época de la Gran Colombia, entre 1819 y 1824, el territorio nacional comprendía este territorio que estamos viendo en este terreno. Y asimismo, cada vez que fuimos cambiando de nombre tenía que ver con un cambio político en cuanto al territorio. Entonces, la República de la Nueva Granada, entre el 35 y el 53, comprendía este otro territorio y son todos los que hemos venido revisando en nuestra pantalla.
Que ya sabemos que esto se trató de un proceso largo en el que estuvieron, por supuesto, Ecuador, Venezuela, otros territorios que hoy conocemos también involucrados. Por eso, a medida en que los cambios políticos se daban, también se daban algunos cambios en los nombres y en la geografía. Así que vamos a revisar la respuesta que nos tenía preparada Chicharrín, porque él nos dice que la respuesta contemplaba los siguientes nombres: Virreinato de la Nueva Granada, la Gran Colombia, Nueva Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia y República de Colombia. Chicharrín, nuestra profe nos dijo que era correcta, exceptuando aquello de la República de Nueva Granada, porque también representó una etapa específica y también nos alcanzó a explicar el tema de la patria boba. Entonces, creo que tú tienes algo por decirnos.
Pasaste al siguiente nivel.
Muy bien, hemos superado este primer nivel. un tema muy apasionante. A mí, en verdad, hablar de la historia me parece fantástico. Conocer la historia de Colombia es brutal. Y ya saben que en rtbcplay.com pueden disfrutar de muchísimo contenido y además de la historia de nuestra televisión, porque allí encontrarán las mejores producciones nacionales. Descarguen rtbcplay en su celular, en su tablet, en lo que sea, o visiten rtbcplay.com, donde también disfrutarán de esta y de cualquier temporada de Profe en tu Casa.
Es una gran recomendación, Sammy. Y a propósito de independencia, quiero que hoy nos traslademos a una de las ciudades que también fue muy importante para el proceso de independencia, Cartagena, que Cartagena firmó su independencia el 11 de noviembre de 1811. Pues justamente vámonos para la heroica, porque allí está nuestra profe de la semana, que es la profe Ernestina. Ella justamente, Sammy, trabaja con niños con algún tipo de discapacidad auditiva y por eso en nuestra profe de la semana esta nota también tiene interpretación de señas. Así que, profe, bienvenida a tu salón de clase.
Hola, un saludo a todos. Esta es mi seña. Soy docente de aula de la oferta bilingüe bicultural para sordos en la institución educativa Antonia Santos, sede Juan Salvador Gaviota, de la ciudad de Cartagena. Es conocido que por la pandemia se ha recurrido a la virtualidad, a pesar de no llegar al 100% de los estudiantes. Esto ha permitido fortalecer la participación activa de las familias en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos sordos. Por medio de su proyecto INSOR Educativo, se brindan contenidos accesibles en lengua de señas colombianas en diversas áreas académicas, con ejercicios prácticos y teóricos que ayudan a los estudiantes, docentes, padres de familia y demás profesionales en su quehacer y cotidianidad. Me apasiona disfrutar de la música y sentir por todo mi ser las pulsaciones de las cuerdas de la guitarra. Gracias al programa Profe en tu Casa por elegirme como la profe de la semana.
Gracias a ti, profe, por enseñarnos tanto, por enseñarle con tanta pasión a tus alumnos y sobre todo por dejarnos conocer algo más de ti. Si tú quieres que tu profe también sea el profe de la semana aquí en Profe en tu Casa, cuéntanos a través del 311-859-2290 qué es lo más especial de tu profe, por qué quieres que tu profe salga en el profe de la semana de Profe en tu Casa. Y claro que vamos a estar con todos ustedes, profes del país, que gracias a ustedes les debemos todo.
Hoy vamos a tener una muy buena recomendación de parte de nuestro buen amiguito QR, que ya va a aparecer por aquí. Ahí está, hola amigo, porque él ayer estuvo con el profesor Superó, que además de enseñarnos mucho sobre el idioma, también aprovecha para contarnos cosas muy especiales. Y en esta oportunidad, nuestro amigo QR nos va a llevar a un artículo en Mi Señal, en donde el profesor Superó, de manera muy divertida, nos va a contar qué pasó un 20 de julio. Así que ustedes tomen la cámara de su teléfono, pónganla frente a nuestro amiguito y él los va a llevar directamente. Si no ocurre nada, descarguen una aplicación gratuita, lector QR, que van a encontrar en cualquier tienda de smartphone y así van a poder disfrutar de Mi Señal, donde la diversión nunca se detiene.
Así es, Ami. Con esta muy buena recomendación, les cuento que Chicharrín ya nos trajo la segunda pregunta de este reto de aprender. Así que, ojitos bien abiertos, oídos muy pendientes, porque, Sammy, ¿cuál es la pregunta?
Cami, tenemos lista nuestra segunda pregunta de este reto de aprender y es, ¿qué provocó el grito de independencia de 1810?
Uy, qué buena pregunta. ¿Qué provocó el grito de la independencia?
¿Qué habrá sido? ¿Será como dice la canción? ¿La violencia de los españoles?
¿Será también algo de cansancio de pronto, como de no más? No sé.
Claro, puede ser, puede ser. ¿Te acuerdas que hace un tiempo que estuvimos hablando de las gestas del tiempo? Hablábamos que, claro, los españoles le quitaban las once a los criollos y demás, y entonces ya no se aguantaron y les dijeron no, a la salida del colegio.
Pues a mí yo creo que si has prestado atención a nuestras clases en Profe en tu Casa, nos puedes ayudar con esta respuesta, así que corre ya mismo a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290 y también a través del chat interactivo porque ya llega este nuevo nivel del reto de aprender.
¿Qué provocó el grito de independencia de 1810? 3, 2, 1. Empieza el juego.
Vamos a apoyar mucho a la profe Cami. Vamos, Cami. Vamos, Cami. Muy bien. Mira, es como una superheroína princesa. Aquí con su vestido vuela. Vamos, Cami. Vamos, Cami. Vamos, Cami. Ya casi, Cami. 10 segundos. Ustedes cuéntenos qué provocó el grito de independencia 1810 al 311-859-2290 o en el chat interactivo en Facebook en mi señal. ¡Muy bien, Cami! ¡Tres vidas!
Con todo y nuestro elegante vestido. Es que es el poder de Manuelita Sáenz. La decisión y las ganas de independizarse. Yo creo que es por eso, Sammy.
No, pero pues muy bien, Cami. Estamos muy, muy orgullosos. Nos sentimos muy felices. Yo creo que Chicharrín te tiene buenas noticias.
Ganaste una pista. No fue culpa del florero.
¡Ah! ¡Nos han mentido!
Entonces no fue porque el florero de Llorente, solamente por eso...
No fue porque le hayan roto el florero a Llorente.
Algo así. O la disputa que se dio por el florero. No fue solo eso.
Bueno, pues vamos a averiguarlo. Como se nos fue el tiempo discutiéndolo, necesitamos la ayuda de todos ustedes. Así que los vamos a escuchar en el 311-859-2290 y también en Facebook, en Mi Señal, donde esperamos que ustedes nos cuenten qué provocó el grito de independencia en 1810. Los escuchamos, amigos.
Ya pronto, casa, me responde de Giraldo Mosquera. Mi respuesta es un florero.
Hola amigos de Profe en tu Casa, la respuesta es una pelea.
El florero de Llorente.
Buenos días, Profe en tu Casa. La respuesta de quién provocó el grito de la independencia fue el florero de Llorente.
Hola, Profe en tu Casa, soy Daisy Lorena Morales Arteaga y el grito de independencia fue provocado por un florero.
El florero de Llorente.
Fue con un florero y con un... Se provocó con un florero y con un español.
Ay, no alcanzamos a escuchar esa última. Bueno, por aquí nos dicen, la provocó el florero de Llorente. Nos dicen la esclavitud y el cansancio de la gente. El florero fue solo una excusa. Por ahí nos dice John Jairo eso, la esclavitud, él nos insiste. El saqueo de los recursos por parte de los españoles, nos dice Efraín. Aleja nos dice, conquista y colonia, imperio español, el florero. Bueno, ya sabemos. Nos dice por aquí Evangeli que lo que provocó fue el cansancio de no ser independientes y las ganas de gobernar su propio país. Y Dina nos dice que fue la evolución de la esclavitud. Ya, Chicharrín, ya, perdón, estábamos terminando, ya.
Ok,
ya.
Bueno, vamos a ver, tenemos buenas opciones. El florero fue muy votado porque se cree, el florero, digamos que es el momento en el que todo ocurre, pero la pista nos decía que el florero no era.
No,
así que, bueno, estos votos los vamos a cancelar, el florero no fue.
Tal vez como alguno de los niños que nos dijo en Facebook, fue solo una excusa.
Es verdad. Sabemos que hubo una pelea, una disputa, una discusión, hubo con los españoles, eso también es correcto. El tema de la esclavitud
tal
tuvo
vez
que ver. El cansancio, por supuesto, es protagonista.
Así es.
El saqueo al territorio, por supuesto. Y las ganas de gobernar, las ganas de ser autónomos.
Y de ser libres.
De ser libres, por supuesto. Vamos a averiguarlo y para eso vamos a pedirle ayuda a nuestra profe. Profe, nuestra respuesta incluye que una pelea con los españoles porque los habitantes originales del territorio estaban cansados de la esclavitud, de los saqueos y tenían ganas de ser libres.
Pues a ver, te digo, eso es real, pero hay que tener en cuenta también históricamente unas causas internas y otras externas. Las causas internas, pues obviamente había como una administración muy abusiva contra los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América, y el resto de la población de estos territorios. Fuera de eso, habían prohibido
que los comerciantes y las personas que tenían industrias nacientes entraran a competir con las industrias que tenían los españoles. Y fuera de eso también pues las ganas impresionantes de gobernarse a sí mismos sin tener que estar dependiendo de los españoles. Esas son las causas internas. Ahora, las causas externas, nos tenemos que ir a Europa. En ese momento Francia estaba aliada con España en contra de Inglaterra, que estaba resurgiendo con la revolución industrial, estaba empezando su revolución industrial. Y mientras tanto empezaron en conflictos. Francia, en manos de Napoleón Bonaparte, entró al territorio español, tomó prisioneros al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII. Entonces puso a su hermano, que se llamaba José Bonaparte, que le decían popularmente Pepe Botella, porque el hombre tenía problemas de licor, de abuso de licor. Entonces la gente empezó a hacer las famosas juntas. Estas empezaron en España, las juntas de gobierno para apoyar al rey Fernando VII, y eso repercutió obviamente en los territorios americanos que pertenecían como colonia a España. Entonces, en toda la América española se empezaron a formar estas juntas de gobierno, y precisamente en Bogotá, en Santa Fe de Bogotá, que era un viernes día de mercado, se armó la trifulca y mandaron a dos personajes que eran papá e hijo de apellido Morales a valerse del florero, donde un señor que se llamaba José González Llorente, que era un español, que tenía pues su carácter fuerte, y entonces ellos fueron a valerse del tan afamado florero para celebrarle un banquete, para adornar una mesa de banquete a Antonio Villavicencio. Y entonces pues este hombre obviamente no lo prestó, y por el contrario descalificó a estos americanos, a estos colombianos que estaban valiéndose del florero, y fue grosero. Entonces ellos se armaron de ese motivo y se fueron de golpes. Se armó la trifulca y en varios lugares entonces empezaron en la plaza a arengar en contra de los españoles, del virrey Amari Borbón, que estaba en ese momento. Y pues se presentó toda esta coyuntura para que se armara una junta de gobierno y se derogara el mandato del virrey a cargo de esta Nueva Granada en ese mismo instante. Por supuesto, la gente se exacerbó terriblemente porque era día de mercado y la gente estaba agotada de los abusos, sobre todo en cuestión tributaria, en cuestión de pago de impuestos y de no permitirle ciertas oportunidades de surgir a esas gentes de estos territorios.
Ahí está, claro que sí, profe. Nosotros hablábamos también pues de eso, ¿no? Del cansancio. Nuestra respuesta tenía que ver con todas estas cosas y queremos preguntarte ahora si la respuesta es correcta o no, profe.
Pues pudiera ser correcta en cierta medida, sí. Pudiéramos decir que sí, es correcta.
¡Muy bien!
Vamos a mirar entonces, Chicharín, ¿qué tenía preparado como respuesta oficial para esta pregunta? Él nos dice que la independencia es producto de problemas internos y externos, como ya nos lo explicó nuestra profe, que generaron el descontento de los habitantes de las colonias españolas durante varios años. No fue un suceso de un día, debido a la ruptura de un florero. Así que, efectivamente, lo del florero solamente fue un suceso, pero no fue el detonante.
Es verdad, sin embargo, se entiende la confusión y por eso también queremos felicitar a nuestros compañeritos que enviaron su respuesta con el florero, porque el florero, digamos que es un símbolo muy importante dentro de este proceso, y en realidad si a uno le preguntan, lo primero que se viene a la mente es el florero de Llorente. Vamos a seguir adelante porque la clase y el reto de hoy está muy interesante y necesitamos saber cómo vamos. El primer nivel lo superamos, ¿y este?
Pasaste al siguiente nivel.
Muy bien.
Ya estamos en un nuevo nivel, Sammy, este reto de aprender hoy celebrando nuestra independencia. Así que vamos a revisar gracias a quienes son los niños y las niñas que hoy estamos pasando este reto de aprender, que son los niños que nos dicen presente, profe, en tu casa, a través de mensajes de texto. Nos dicen a través de Facebook: hola, profe, en tu casa, soy Nicolás Romero y digo presente, profe, en tu casa.
Vamos a ver quién más. Recuerden que estos mensajes se leen y se ven tal como ustedes lo envían. Y este dice: hola, buenos días. Mi nombre es Lourdes Sofía Castillo y Puana. Me encuentro en Riohacha, La Guajira. Mi colegio se llama La Nueva Esperanza. Mi maestra se llama Rubí. Y yo digo presente, profe, en tu casa. Chao, chao.
Un fuerte abrazo para todos los niños que nos envían su reporte de sintonía. Y tenemos uno más. Hola, Sammy. Hola, profe, en tu casa. Soy Levismar Brizuela. Y yo digo presente, profe, en tu casa. Pues un fuerte abrazo para todos ustedes. Y gracias por hacer parte de este salón de clase que tanto los necesita.
Muchas gracias a todos los que nos escriben y esperamos que nos sigan escribiendo durante toda la clase. Me demoré en leyendo porque ya la vista no da.
Pues imagínate, hoy que estás representando a Bolívar de pronto. Les
vengo desde
años.
Esas épocas, imagínate.
Claro, eso
imagínate
pasa.
Cuántos años ya tengo. Vamos a seguir adelante porque, Cami, veo que ya tienes una pregunta nueva.
No la tengo yo propiamente, Sammy, porque yo creo que el tema de responderlo también me compete, pero Chicharrín sí la tiene clarísima. Y él nos dice: ¿cómo era la sociedad de 1810? ¿Cómo sería, Sammy?
Bueno, la sociedad de 1810 era. Se vestían muy elegantes.
¿Pero todos?
Bueno, no todos. ¿Eran divertidos?
¿Será que todos eran tan divertidos?
Eran buenas gentes.
¿Buenas gentes? Yo creo que la pregunta va un poquito más allá, pero esto de nuestros atuendos puede darnos una idea de cómo era la clase social, las clases sociales, cómo era la sociedad en 1810.
Pues vamos a averiguarlo y para eso vamos a buscar una pista en este nuevo nivel del reto de aprender.
¿Cómo era la sociedad de 1810? 3, 2, 1. ¡Empieza el juego!
¡Así es, Sammy! ¡Vamos por esa pista! ¡Eso, Libertador! ¡Tú puedes liberar este nuevo nivel del reto de aprender mientras tú nos acompañas con tu respuesta! ¿Cómo crees que era la sociedad en 1810? Cuéntanos a través de un mensaje que puedes enviarnos al chat interactivo en Facebook otra vez de nuestra línea en WhatsApp 311-859-2290 porque te quedan 8 segundos, Sammy. ¡Vamos! Y todos en casa saltando y agachándonos con Sammy. ¡Eso es! ¡Vamos por esa pista! ¡2! ¡Un segundo, Sammy! ¡Es tuya! ¡Vamos!
¡Vamos, Samuel!
¡Bien!
¡Muy bien!
¡Tenemos el espíritu libertador
hoy! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Bueno, llegamos con todas las vidas, Chicharrín. ¿Esto qué significa?
¡Ganaste una pista! Como nacías, morías.
¿Cómo nacías, morías? O sea, ¿no era que te pudieras volver rico, tal vez?
¡Ah! Yo estaba pensando como que igual actualmente pues uno como que nace, muere, como nace, muere.
Pero estamos hablando del tipo de sociedad, Sammy.
¿Sin pelo? ¿Sin ropa?
Yo creo que la respuesta, Sammy, es más
sin
hacia
dientes.
Lo social. Pues bueno, tal vez chiquito.
Bueno, pues vamos a escuchar a nuestros compañeros mejor.
Estoy dividida entre españoles, criollos y esclavos.
Estaba bastante dividida en clases sociales.
Habían diferentes clases sociales, ricos y esclavos.
Los grupos más favorecidos eran los comerciantes.
Buenos días, profe. En tu casa la respuesta es posesiva y esclava.
Los grupos más favorecidos económicamente y socialmente eran los comerciantes, los ganaderos y los agricultores ricos.
Ok, vamos a ver a través de Facebook. Por aquí, Erkin dice que le causa gracia a Samu Bolívar. Está Manuel que dice, está formada por comerciantes, ganaderos y agricultores y ricos. Diana dice, como esclavos, como mestizos, mulatos, criollos y españoles. Nelly dice, ¿eran campesinos o esclavos? Ella en realidad es Ingrid. Por aquí también está Antonio que dice que era una sociedad desigual con muchas cosas injustas. Y también tenemos la respuesta de Aleja Millán que dice la sociedad estaba compuesta por los españoles, que era la élite social y ocupaban los mejores puestos.
Sam, indiscutiblemente nuestra respuesta debe decir que era una sociedad de clases sociales muy desiguales.
Bueno. Eso es sin lugar a dudas, creo que todos coincidimos allí.
Porque indiscutiblemente varios nos hablaban de esclavos y la pista nos decía, como nacías, morías. Y si eras esclavo, difícilmente podrías llegar a ser un ganadero o tal vez un comerciante que eran los más favorecidos, como los niños nos decían. Entonces, no sé, Sammy, si estás de acuerdo en decir que era una sociedad con muchas clases, con clases sociales bastante desigual.
Me parece que es una respuesta propicia, Cami, entreguemos.
Entonces, profe, oficialmente te tenemos que decir que creemos que la sociedad en 1810 era una sociedad de clases sociales muy desigual.
Sí, eso es real, se llama una sociedad jerarquizada, entonces pues fundamentalmente estaba compuesta por los españoles que tenían todos los privilegios, los criollos que eran hijos de españoles nacidos en América, mestizos que era la fusión entre hijos de indígenas, mujeres y de españoles, indígenas, y por debajo de todos ellos estaban los esclavos africanos que habían traído secuestrados de su continente africano para hacer las labores más complicadas en estos territorios. Y sin posibilidad de movilizarse para otro estrato social diferente. Desafortunadamente ese estilo de pensamiento se quedó como muy metido, porque a pesar de las independencias, muy metido en la impronta de los colombianos, de las personas que hicieron las independencias, porque eso no cambió mucho. Finalmente no cambió mucho y actualmente se sigue jerarquizando. Pues hay otros parámetros, pero se sigue jerarquizando mucho las sociedades y se sigue discriminando.
Bueno, y uno de los grandes problemas de las sociedades latinoamericanas es que haya mucha desigualdad. Cuando un país tiene mucha desigualdad, generalmente tiene muchísimos problemas.
En efecto. Entonces, profe, ¿estas desigualdades fueron importantes a la hora de la lucha libertadora?
Por supuesto que sí. Precisamente esa falta de movilidad social también indignó profundamente a todas las personas que habían nacido en América y que tenían pues determinada condición social. Entonces, obviamente, por ejemplo, a los esclavos, nunca jamás a nadie le gusta ser esclavo de nadie, ¿sí ves? Entonces, obviamente, sí se gestó un movimiento en contra de esa situación. Eso colaboró profundamente, señora.
Qué interesante, profe. Bueno, llega el momento entonces para que nos confirmes oficialmente. Nosotros dijimos que la sociedad en 1810 era una sociedad con clases sociales y con una alta desigualdad. ¿Nuestra respuesta es correcta o incorrecta?
Es correcta.
¡Bien!
Muy bien, respuesta correcta. Y ahora vamos a chequear la respuesta de nuestro amigo Chicharrín, que generalmente es muy juicioso. Dice, la sociedad colonial tenía muy marcadas las clases sociales. Unos pocos tenían privilegios y los demás eran explotados y sostenían a los privilegiados. Mira. Tristemente, es algo que no ha cambiado mucho.
No mucho. Hemos superado ciertas desigualdades, sí. Pero todavía nos hace falta mucho por avanzar.
Y digamos que la movilidad social ya existe. Tú puedes ganarte muchas cosas, pero digamos que todavía no es tan sencilla.
No.
Pero bueno, para eso trabajamos, para eso nos preparamos y para eso estudiamos, y seguramente que con mucho esfuerzo vamos a conseguir todo lo que queramos. Lo que conseguimos ya, yo creo, es superar este nivel, ¿o no, Chicharrín?
Pasaste al siguiente nivel.
Muy bien, lo hemos conseguido, superamos un nivel más de este reto de aprender, y lo más importante, Cami, es que aquí, sobre todo, se aprende. Aun cuando no se gana, se aprende, y eso es lo mejor.
Indiscutiblemente, Sammy, y como la pasamos tan bien, gracias a todos ustedes, pues llega un momento que me encanta, Sammy, es montarnos a nuestra nube exploradora, porque hoy llegamos a uno de los departamentos más bonitos, más, ¿cómo diría yo? Yo pienso en este departamento y no puedo evitar pensar en sus deliciosas arepas.
Es que la gastronomía en Colombia es una cosa espectacular, ¿no? Vamos a revelar el lugar a donde vamos a viajar el día de hoy. Vamos a activar nuestra nube viajera y ahí está. Claro que sí, si hablábamos de las arepas, pues obviamente se le viene a uno a la mente las arepas boyacenses.
Claro.
Vamos a San Mateo en Boyacá, donde nos está esperando Luisa, que es nuestra expedicionaria del día de hoy y nos va a llevar a conocer este hermoso lugar. Así que, querida expedicionaria, bienvenida al salón de clases más feliz del mundo.
Hola, profe, en tu casa, soy Luisa Juliana Cuevas, soy de San Mateo, Boyacá, y hoy les quiero mostrar algunas maravillas de nuestro municipio.
Estamos en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chinquinquirá. Aquí podemos observar algunas imágenes que fueron recientemente restauradas.
Estamos ubicados en una fuente hídrica natural llamada El Chorro, donde los sanmateenses podemos venir a abastecernos de otra por su poder. San Mateo es uno de los municipios más reconocidos por ser productores y exportadores de la miel de abeja.
Esta imagen es representativa de este acto, ya que fue donada por empleados y obreros de la carretera de San Mateo, Guacamayas.
Me encuentro ubicada en el Alto del Chiscote, el cual limita con el municipio de Guacamayas. Desde este punto se puede observar y admirar la Sierra Nevada del Cocuyo.
Este fue mi pequeño recorrido, espero que les haya gustado nuestro maravilloso municipio y nuestras tradiciones.
¡Guau, Luisa! Gracias por hacernos este maravilloso recorrido. Ojalá que pronto, pronto podamos estar con todos ustedes en vivo y en directo, pero por lo pronto tenemos que seguirnos cuidando. Si tú quieres ser también el expedicionario o la expedicionaria, es muy sencillo. A través del 311-859-2290, cuéntanos qué es lo más bonito de tu vereda, de tu corregimiento, de tu municipio, de tu ciudad, y ahí vamos a estar para que de tu mano podamos seguir recorriendo nuestro maravilloso país.
Qué hermoso conocer Colombia, gracias a todos ustedes, así que ustedes sigan participando y sigan siendo expedicionarios, que eso nos llena el corazón de mucha alegría. Mientras tanto, Chicharrín aprovechó para dejarnos la siguiente pregunta. A veces le dicen intensín.
Sí, Chicharrín el intensín.
Cami, ¿qué estaba sucediendo en España, Francia e Inglaterra en esa época?
¡Ay, Sammy! Esto la profe ya nos contó. Cuando nos estaba respondiendo la segunda pregunta, ella nos estaba contando cuáles fueron esos factores externos que llevaron al grito de la independencia. Yo espero que este salón de clase esté tan pilosísimo que haya tomado nota, Sammy, porque la respuesta ya se dio.
Y ya la hemos visto en otras clases. Capaz para alguno puede ser extraño que metamos a Francia y a Inglaterra en esta historia, pero son muy importantes y seguramente que si han estado pendientes de Profe en tu Casa, ya tienen las respuestas. Queremos que ustedes la empiecen a enviar ya mismo al 311-859-2290 y al Facebook en el chat interactivo en la cuenta de Mi Señal, porque aquí llega un nivel más del reto de aprender.
¿Qué estaba sucediendo en España, Francia e Inglaterra en esa época? ¿Y cómo incidieron en el proceso de independencia en nuestro territorio? 3, 2, 1, empieza el juego.
¡Superamos!
Muy bien, de 6 vidas tenemos 4, Sammy. Eso es muy bueno.
Bueno, pues yo creo que sí. Vamos a ver qué nos dice Chicharrín. ¿Cómo nos fue?
Ganaste una pista. Cambios históricos para la humanidad.
Cambios históricos. Cambios históricos. A mí me suena, Sammy, en
el
Francia.
El virreinato. No.
Sí, pero a mí me sonaba más como revoluciones.
Ya no puedo recibirte la respuesta. Muchas gracias, me disculpas. 10 segundos tenía.
Ah, sí, qué bueno. Ajá.
Sí, pues Chicharrín no lo permite.
Sí, claro, no. Sí, adelante, Libertador Samuel.
No, no te preocupes. Yo... Pero siempre hay alternativas y puedes pedirle ayuda a tus amigos.
Gracias, eres muy amable. Así que, amigos, ayúdenme. Cuéntenos cuál creen que es la respuesta. Vamos a revisarla.
Buen día, profe, en tu casa, mi nombre es Onda de Giral Muscular, Gladio Gordo, la corporación que está entre más de la ciudad de Cali, y mi respuesta a la pregunta es una guerra.
La revolución industrial.
Porque allá habían muchas peleas.
Hola, soy Mariana, estaba sucediendo la guerra de la independencia española.
La guerra de la independencia.
La respuesta es la pelea con los españoles. Por la esclavitud.
Hola, profe, en tu casa, soy Daisy Morales y ellos estaban haciendo cambios históricos.
Cambios históricos. Muy bien, por aquí nos dicen entonces, por aquí, la revolución industrial, la revolución francesa, la invasión napoleónica, nos dicen por aquí la revolución francesa, nos insisten, había conflicto socioeconómico de la revolución industrial, nos dice por aquí la revolución, había conflicto bélico debido al inconformismo con Napoleón, dieron apoyo, revolución industrial, guerra y revolución. Hola, profe, en tu casa. Bueno, Sammy, creo que ya tenemos varias herramientas muy acertadas para nosotros poder entregar nuestra respuesta.
Bueno, y creo que de fondo tienes también una buena pista, pero tendríamos opciones como que había una guerra, había la revolución industrial,
¿cierto?
Independencia de España.
Nosotros estábamos buscando la independencia española.
Pero ellos no, eso no estaba ocurriendo allí. Entonces, esta la vamos a quitar de aquí.
Cambios históricos indiscutibles.
Revolución Francesa.
Sí.
Y tiene muchos votos. Y hablan de Napoleón.
Y del inconformismo con toda la invasión napoleónica. Entonces, Sammy, yo creería que nuestra respuesta podría arrancar a partir de los cambios históricos que trajeron algunos cambios a partir de la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y lo que estaba pasando con Napoleón.
Pues, profe, ahí está nuestra respuesta. Cuéntanos qué ocurría en esa época.
Bueno, yo ya les había manifestado, pero reiteramos la situación. Entonces, en Europa se está presentando una serie de situaciones. Por un lado, las revoluciones. Una, la Revolución Industrial que se está gestando en Inglaterra. Dos, la Revolución Francesa de 1789, en donde se manifiesta que el reino es el soberano, que el soberano es el pueblo, la población. Y esto fundamentado, a su vez, en las ideas de la revolución, de la Ilustración, que fueron las que de una u otra manera incentivaron a las poblaciones sometidas por las monarquías absolutas para que se rebelaran contra el abuso de poder. Y por eso precisamente se da la Revolución Francesa. Ese pensamiento es absolutamente clave. Igual con ese pensamiento, pues hay muchos criollos que son ilustres acá en estos territorios y conocen de esa situación. Por supuesto, la aplican para estas naciones. Ahora, hay una rivalidad impresionante entre España e Inglaterra, y fuera de eso, viene la invasión de Napoleón Bonaparte con los ejércitos franceses a España. Entonces, como ya dije anteriormente, se toma prisionero al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII, y en ese momento precisamente aparecen las juntas de gobierno, primero en España y posteriormente en los territorios españoles de alta mar, o sea, en las Américas, en las colonias americanas. Entonces, fundamentalmente hay que tener en cuenta esto de la rivalidad entre Inglaterra y España, de la invasión de Napoleón Bonaparte a España. Es eso.
Bueno, mira, ahí está la respuesta. Nosotros también incluimos todos los factores, profe. Hablábamos de que ocurrían cambios históricos a partir de la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y el conflicto con Napoleón. ¿La respuesta es correcta o incorrecta?
Es correcta.
¡Muy bien! ¡Bien! Y este es el cuarto nivel, cambio. O sea que de 4 tuvimos 4. ¿Qué querrá decir esto? Ya lo vamos a averiguar, porque antes tenemos que ver cuál era la respuesta que tenía Chicharrín.
En Europa se estaban gestando grandes cambios de orden político, económico y social, como por ejemplo la Revolución Industrial en Inglaterra, la Revolución Francesa y la invasión napoleónica. Todo esto generó un impacto en las colonias españolas. Así que, Chicharrín, si nuestra profe nos dijo que la respuesta es correcta y este es el cuarto nivel, ¿qué dices? ¿Pasamos o no pasamos este reto de aprender?
¡Ganaste el juego!
¡Bien! ¡Muy bien! Hemos ganado el juego y me alegra mucho porque teníamos que ganarlo. Es un tema muy importante que ya hemos tratado en Profe en tu Casa. Así que hoy no había excusa. Muchas gracias a todos, de todas maneras, por una alegría más, cambio, un triunfo más.
Así es, Sammy, porque tenemos siempre el mejor equipo del mundo, que son todos ustedes. Así que ya superado este reto de aprender, nosotros, recuerden, necesitamos ir alistando algunos materiales que tenemos por ahí. Necesitamos un mapa político de Latinoamérica, necesitamos este papel mantequilla, lápiz, colores, plastilinas, muchas ganas de aprender, pero tenemos primero algo pendiente por revisar.
Claro que sí, Cami, porque usamos siempre un material muy especial, que es la creatividad y el amor. Y eso lo aplicamos para hacer nuestra misión cumplida. Y hoy tenemos una muy especial que había quedado pendiente de la clase anterior. Gracias a todos los que la comparten con nosotros. Ya saben que simplemente la tienen que grabar y nos la deben enviar a profe@rtbc.gov.co o a nuestro WhatsApp en el 311-859-2290 y vamos a revisar la misión cumplida.
Hola, profe, en tu casa, mi nombre es Dayana. En la misión cumplida dejaron una de las actividades que me hace más feliz y que la dibujara es cuando estoy con mi familia jugando, y aquí está mi misión cumplida. Chao, gracias.
Buenos días, profe, en tu casa, mi nombre es Laura Camila Bando Belandía y esta es mi misión del día. En un retrato lo que más me gusta hacer es con mi familia, cenar. Chao.
Mi nombre es Lidia Zambrano Rocha. Vivo en San Aranjo Atlántico. Tengo 11 años y esta es mi misión. Ya para eso vamos a utilizar marcadores, colores, un lápiz y un borrador. Lo que vamos a hacer es un retrato de nuestra familia donde estemos todos.
todos en algo que nos guste. Para eso vamos a coger y vamos a utilizar una hojita de blog y empezamos a dibujar. Y así quedó nuestro dibujo. Muchas gracias, chao.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Emilia Cacuacagua, estudiante de quinto, Escuela Rural La Guada. Tengo 9 años y esta es mi misión cumplida, el dibujo. Lo que más disfruto hacer en familia es jugar Jerbies. A continuación, mi dibujo. ¡Chao!
¡Chao! ¡Qué lindas misiones! Y me encanta cuando todos decimos misión cumplida. Gracias por compartirnos esos momentos especiales en familia. Y estoy de acuerdo que se repitan. Sammy, nosotros ya estamos listísimos. Tenemos nuestros materiales, nuestros mapas, nuestro papel mantequilla o papel calcante, algunos los llaman. Así que creo que estamos listos.
Yo siempre tuve la duda si había un papel mantequilla y un papel calcante o eran el mismo.
Tal vez sean el mismo.
Me la acabas de aclarar, Cami. Bueno, profe, tenemos nuestras herramientas, nuestros útiles, y ahora cuéntanos cuál es la actividad que vamos a desarrollar.
Listo, vale. La actividad es la siguiente. Sobre un atlas que los niños van a seguir, entonces tienen el mapa. Si no se ve, este sí se me ve perfecto. Tienen el mapa ya ¿en qué? En calcado. Mapa de político.
Sí, señora.
Ya se ve bien, sí.
Sí, perfecto. Señora, se ve perfecto.
Entonces, este salió de un atlas político de Sudamérica. Entonces, aquí están todos los países de Sudamérica. Tienes tu papel, pues con el papel mantequilla, papel calcante, tú lo calcaste del atlas y lo pasaste después en una base fuerte que necesitamos. Puede ser un cartón que tengas en tu casa, un cartón desechable, o este que tengo en mis manos es un cartón paja, que también te puede servir y te queda perfecto. Pasas del papel mantequilla, pasas acá el mapa a tu cartón, lo puedes hacer perfectamente rayando por detrás y volviéndolo a cisnar para que te quede muy bonito en tu cartón.
Listo, profe. Entonces, ya lo saben. Primero lo pasamos, lo calcamos, después lo pasamos a una superficie rígida. Perfecto, profe, listo. ¿Qué tenemos que seguir haciendo?
Una vez ya lo tienes ejecutado, entonces, así como te lo estoy enseñando, entonces con tu plastilina o color o con lo que te apetezca, si tienes acuarelas también, allá depende la creatividad de cada uno de ustedes, niños. Entonces vamos a empezar por el mapa que conocemos todos, que es nuestro territorio colombiano, que te lo estoy señalando en este momento acá en el mapa. ¿Sí ves? Entonces tú vas a coger con la plastilina y vas a aplicártela sobre ese territorio. Entonces ya te digo cómo se hace. Coges la plastilina, la ablandas mucho para que puedas correr con ella, la aplicas sobre el territorio colombiano y la empiezas a mover con tu dedito de esta manera. A pasearla por todo lado del territorio colombiano sin salirte de los márgenes. Si ves, la vas aplicando así con tu dedito y vas sacando el territorio colombiano, que es el actual territorio que tenemos, con tu plastilina. ¿Listo?
Listo, profe.
De tal manera que nos queda de esta forma. ¿Sí ves?
Ok, entonces cogemos un pedacito de plastilina del color que uno quiera, ¿cierto, profe? Pero pues bueno, vamos a usar amarillo.
Menos color azul, porque te tengo que enseñar que el color azul para cartografía solamente se utiliza para significar reservorios de agua, sea dulce o sea marina, o sea, solamente para el agua. Entonces azul no se puede cuando se están marcando territorios.
Ok, perfecto, profe. Entonces ya usamos el amarillo y lo vamos a poner.
Lo ablandas mucho y vas aplicando, mira cómo te queda de bonito. Entonces, pues, para arreglarle las esquinas para que no se te salga para otro país, entonces tú puedes utilizar una paletica, mira, un pedacito de paletica tengo yo acá, para irle arreglando los bordes de tal manera que te quede muy bien elaborado.
Ok, profe, listo. Entonces, y además, luego de hacer Colombia, entonces me imagino que vamos a ver al país que queramos.
Solamente Colombia, por ahora solamente Colombia, ¿listo? Y entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que a través de este ejercicio vamos a mirar cuáles fueron los países que hicieron parte de este territorio en el momento de las independencias. Entonces, como tú puedes observar acá, ya tenemos al Ecuador, acá te lo señalo, tenemos a Ecuador y tenemos a Venezuela, Ecuador, Venezuela y Panamá en rojo, más una esquinita que sube, que va hacia la parte norte de Centroamérica, aquí como puedes observar, que es sí, la costa de Misquitos, es la costa de Misquitos en Nicaragua. Todo ese territorio era colombiano y se perdió. Oh. Ahora, fíjate tú, en verde, en los tonos verdes que yo te señalé aquí, hay una parte que correspondía al Ecuador, que era la parte de Azuay, que posteriormente pasó a ser del Perú. Fíjate tú, llega hacia el trapecio amazónico. Entonces tú le mandas como una diagonal desde donde termina tu mapa del Ecuador hacia el trapecio amazónico para que no te pierdas. Perfecto, mira lo bonito que te quedó, Samuel.
Ahí vamos, profe, ahí vamos, vamos sacando adelante la actividad. Ok, listo. Profe, entonces ahí vamos demarcando los territorios. Y listo, eso es lo que tenemos que hacer. Ustedes grábense haciendo esta actividad y envíennos el video a profe@rtbc.gov.co o al WhatsApp 311-859-2290.
Te la tengo más grande.
Ahí está el resultado que nos está mostrando la profe. Profe, se nos fue el tiempo volando. Un abrazo fuerte, gracias por haber venido.
Bueno, a ustedes muchas gracias. Un abrazo para todos.
Muchas gracias a ti, profe. Y recuerden que estamos esperando también todas sus misiones cumplidas para que juntos podamos decir misión cumplida. Ya lo saben, cuando pueden enviarnos su misión cumplida, los vamos a estar esperando. Los queremos mucho.
¡Chao, los queremos!
Profe en tu casa.